Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
L'Oyan Iturbide és pamplonès, biòleg i ara mateix és el millor divulgador científic del trastorn per ús de substàncies. Fa 20 anys que va deixar les drogues i des d'aleshores una de les seves principals motivacions ha estat conèixer a fons el fenomen de les dependències. Primer per entendre el que li havia passat. Per això va decidir estudiar biologia i després per poder ajudar d'altres que podien estar passant pel mateix. Al capdavant de l'editorial Next Door, de divulgació científica, va llançar el segell Yonki Books, on hi publica llibres que promouen de manera oberta i diversa el debat sobre el consum de drogues. Perquè, com diu Loyan, l'estigma en el trastorn per ús de substàncies es combat, sobretot, amb coneixement. So soon you'll be forgotten. Soon you'll be replaced. Oyan, quina va ser la primera cosa que et va entusiasmar, que vas perseguir fervorosament i de la que els teus pares o el teu entorn o els teus amics et van haver de protegir?
El alcohol. Sí, sí. Cuando probé el alcohol me gustó tanto el efecto. Fue tan... ¡Wow! Como una sensación de plenitud tan grande la que tuve, ¿no? Me quitó tanta angustia, una angustia vital que además no identificas porque tú creces, experimentas una angustia que no sabes qué es, ni siquiera sabes que la tienes, ¿no? Y te acostumbras a vivir con un nivel como basal de malestar. Y yo ahora lo recuerdo perfectamente, mi infancia como fue. Y el momento que yo bebo ese, que además yo me bebí, lo llamábamos hijo de puta en ese momento, que era vodka, limón y grosella. Y todos mis amigos se tomaron un chupito y yo me pedí un vaso de tubo. Y ras, fue entero. Entonces, me acuerdo súper bien de esa sensación de ¡guau, qué bien me encuentro! Y a partir de ahí, o sea, yo sé que esto es un relato que se repite, ¿no?, entre las personas que somos adictas, pero es que realmente fue así. A partir de ahí, cada fin de semana me emborraché hasta que entré en desintoxicación. O sea, que ese fue... mi gran pasión fue realmente el alcohol durante esos años.
Y un cop recuperat, decideixes estudiar biologia, crees l'editorial i et converteixes en divulgador científic del trastorn per ús de substàncies. Vull preguntar-te, Oyan, en quin punt estem? Perquè a mi em fa l'efecte que la comunitat científica no s'acaba de posar d'acord. Per exemple, què se'n sap a dia d'avui del cervell d'un addicte?
Es verdad que hay mucho debate en la comunidad científica sobre la adicción, ¿no? Y se han ido derribando diferentes paradigmas. Entonces, para comprender un poco lo que hoy sabemos, tenemos que irnos atrás y pensar que en un momento dado esto se consideró una cuestión de moral, ¿no? De falta de moral, una cuestión de vicio, ¿no? Sí. Entonces, la comunidad científica hace 30, 40 años se pone a investigar como loca para intentar encontrar unas respuestas y decir, a ver, esto no es una cuestión de decisión, ¿no? Aquí se está produciendo algo. Y se empieza a investigar en la línea de la enfermedad cerebral. La línea de la enfermedad cerebral logra desmontar algunos mitos, logra desmontar algunos prejuicios, pero no es una respuesta completa, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué ha explicado el modelo de enfermedad cerebral? Ha explicado que hay un neurotransmisor, que es la dopamina, que en las personas con adicción, digamos que su síntesis es menor. La dopamina se relaciona, o sea, es un neurotransmisor que se relaciona con la motivación, con el deseo y finalmente con las sensaciones de placer. La dopamina es la que interviene en las relaciones sexuales, en el hambre, ¿no?, a la hora de comer. O sea, la dopamina, digamos que es la hormona o neurotransmisor que tiene que ver con nuestra supervivencia, alimentación, sexo y tal. Se descubre esto, se dice, en las personas adictas este neurotransmisor se sintetiza menos o hay un nivel basal menor. Vale. Con lo cual es posible que estas personas busquen algo, una sustancia que haga que eso aumente, ¿no? Esa es una explicación que aparece. Luego aparece otra que es la neuroplasticidad y se dice, el cerebro del adicto es distinto al cerebro de un no adicto. Y esto es un error absoluto. Vale. Entonces, la dopamina, sí, puede haber una explicación ahí. La neuroplasticidad o la estructura cerebral, no. La estructura cerebral de un adicto va a ser como cualquier otra estructura cerebral, es decir, distinta de todos los humanos restantes. O sea, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se va conformando a nivel de circuitos neuronales y regiones que se van conectando neurona con neurona. Esos circuitos van conformando grupos, ¿no? Van conformando, como digo, regiones. en el adicto o en la persona que está consumiendo sustancias, eso se va a ir construyendo de determinada manera. En el que no consuma sustancias, pero consuma mucho azúcar, de otra. En el que esté sufriendo malos tratos, de otra. A la persona que hayan violado, de otra. O sea, toda la interacción con el ambiente va a hacer que nuestro cerebro se construya de determinada manera. Que el adicto va a llegar a un punto en el que su cerebro va a ser completamente disfuncional, porque la corteza prefrontal se inactiva o baja mucho la activación, por una serie de cosas, por supuesto. Pero eso no quiere decir que el cerebro del adicto esté enfermo.
Vale.
No.
Vale, o sigui que aquesta història que ens han venut de malaltia crònica, potencialment mortal, amb tendència a la recaiguda, això ja...
Mira, yo no voy a ser tan rotundo, porque me parece que hay que tener mucha cautela a la hora de hablar de adicciones en este sentido, porque hay personas que están sufriendo una adicción y se agarran a cualquier cosa, como puede ser.
Yeah.
Esto no es una enfermedad cerebral. Ojo, esto puede que no sea una enfermedad cerebral como nos han contado, pero es un trastorno mental. Es un trastorno mental que si no se para el consumo, no va a mejorar, ni muchísimo menos, va a empeorar. Entonces, como trastorno mental ocasionado por el consumo de sustancias, pues evidentemente hay que tratarlo. ¿Es crónico? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque es muy fácil que al consumir reviertas otra vez la neuroplasticidad del cerebro y te lleve al mismo lugar. Entonces, ¿yo lo llamo enfermedad crónica con tendencia a la recaída? No, yo lo llamo trastorno por consumo de sustancias, ¿no? ¿Con tendencia a la recaída? Sí, si no haces un trabajo es muy probable que puedas recaer. Y crónico, para mí sí, por eso yo siempre digo que soy adicto recuperado, pero siempre digo que soy adicto.
Però, per exemple, si una persona al llarg de la seva vida té un o dos episodis de depressió, posem per cas,
sí,
no es presenta com soc Pepita Llopis, depressiva recuperada, saps el que et vull dir? I els que hem passat per un trastorn per ús de substàncies acostumem a dir-ho,
sí.
I no sé si això el que fa és mantenir l'estigma, saps? Yeah. Que no m'identifica a mi la malaltia, jo soc molt més que la malaltia.
Claro, sí, por supuesto, eso depende mucho de la persona, de lo que necesite y cómo necesite presentarse, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, decir que soy exadicto por lo que te digo, porque no considero que sea exadicto. Una persona, vamos a la diabetes, aunque sé que es un ejemplo muy manido, pero una persona diabética que regula su consumo de azúcar nunca dirá que es exdiabética porque no tenga subidas
exacto,
de azúcar.
Exacto.
Entonces, claro, presentarse yeah. o no como adicto, pues es que es una y respecto al estigma que dices, pues por un lado puede favorecer el que veamos que la gente normal es adicta y que no pasa nada. Por otro lado, creo que decir que eres adicto deja fuera toda la complejidad de este trastorno.
Dit això, parlem ja de la zona gris, si et sembla, ¿vale? Que és un concepte que últimament s'ha posat com molt de moda,
sí.
La zona gris de l'alcohol, i a la que molta gent l'ha agafat, no? Fins i tot jo, mira, fa poc va sortir un article, bueno, fa un any o així, no? Va sortir aquell article al País on se t'anomenava, a tu també, i vaig dir, ah, clar, calla! Jo no tinc un trastorn per ús de substàncies, jo el que passa és que estava a la zona gris. Què és la zona gris, Ollán? I no sé, és una trampa? No ho és?
La zona gris... Es una trampa. La zona gris es una trampa porque se habla de la zona gris cuando ya hay dependencia, pero no se quiere clasificar a esa persona dependiente como adicto. Y una vez más vamos al lenguaje, porque el adicto tiene una carga detrás, ¿no? Muy grande. Y entonces es mejor hablar de, bueno, estoy en la zona gris. En la zona gris sabemos que la gente que está ahí depende del alcohol. O sea, ¿qué significa depender del alcohol? Es que luego hablamos también de la graduación, ¿no? En el propio trastorno. Depender del alcohol significa que no quedarías con esos amigos tuyos con los que estás quedando si no hubiese cerveza o no hubiese vino.
Pues aquí...
Claro.
Tot quisqui.
Claro, pero es que yo eso siempre me lo imagino y a veces pienso, ay, alguien tendría que escribir un relato sobre esto. ¿Qué pasa si desaparece el alcohol un día en una ciudad, ¿no? En Pamplona, yo como vivo ahí veo cómo bebe la gente y veo a la gente y digo, esta gente no estaría aquí si tuviesen agua o Coca-Cola. Entonces dices, bueno, está clarísimo que si no hay alcohol hay mucho ocio que desaparece. Creo que esto tiene que ver con empezar a hablar de la adicción o del trastorno por uso de sustancias de manera rigurosa. En un trastorno hay estadio leve, ¿no? Hay estadio no sé cómo se llama, medio y agudo. Evidentemente, si esto es un trastorno, eso se da. Entonces, hay personas que están en un estadio quizá más primario y que ya están presentando conductas. Hay otras que ya entran en el central, ¿no? En el medio, y entonces ya no solo tienen que quedar con sus colegas con alcohol, sino que al final del día tienen que beberse dos cañas para bajar la activación, la angustia, el estrés, o incluso que se levantan con resaca para ir a trabajar y dicen, uff, mañana no voy a beber, y mañana, sí, el día siguiente beben, ¿no? No son, claro, no son conductas del alcohólico que nosotros tenemos en mente, pero hay una dependencia. Entonces, si empezamos a hablar de la graduación, no del alcohol, sino del trastorno, quizás sea más fácil que empecemos a ubicar o que la gente se identifique dónde está. Ahora, si a mis amigas, algunas que tengo que beben mogollón, pero que tienen una vida súper funcional, yo les digo, ¿sois adictas? Pues no, por supuesto que me van a decir que no. Si les digo, ¿sois dependientes? Tampoco. Si les digo, ¿estáis en la zona gris? Ah, pues sí. Entonces, claro, sí, puede ser una fórmula para que la gente empiece a darse cuenta y que luego lleguemos ya a decir, sí, es que tú también tienes un trastorno por uso de sustancias, aunque no te parezca. También lo tienes, exactamente igual que el que está tirado bebiéndose 2 litros al día, ¿no? Bueno, si la zona gris nos puede servir para eso, pero ojo, no nos quedemos en la zona gris, porque eso sí es una trampa. O sea, sigamos caminando, ¿no?
Sí, en el moment en què t'adones que estàs bevent més del que voldries i intentes rebaixar-ne el consum i no pots, jo crec que allà ja hi ha un problema. O sigui, el trastorn per altres substàncies ja està picant a la porta, clarament. I clar, i l'objectiu, a més, és arribar a aquesta gent, no? Perquè sí, puguin iniciar un tractament abans bueno, d'estar desahuciats ja i haver-ho perdut tot.
Sí, 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 perquè a més ahí derribaríamos otro mito, que és la necessitat de tocar fondo. No és verdad. O sea, no hay necesidad de tocar fondo. Ahora, si los tratamientos a los que llegas, todo el mundo llega de unas situaciones terroríficas, ¿no? A las que, bueno, pues muchos hemos llegado, otros muchos no. Pues claro, tú no te identificas, entonces yo no he tocado fondo. Y eso, claro, también decirte eso es peligroso, porque da igual que no hayas tocado fondo en el alcohol o cualquier otra sustancia, te está condicionando la vida y te está haciendo sufrir. Eso es suficiente para intentar resolverlo, ¿no?
En el meu cas, ja, en el que em passava, és, no sé si vaig tocar fons o no, jo crec que sí, al final, perquè portava una depressió de colló de mico, però em vaig anar adonant, és molt difícil a explicar com l'alcohol comença a afectar la teva vida, com passa de ser una cosa divertida a ser una cosa que ja t'està començant a perjudicar. En el meu cas, perquè s'entengui, és com que vas perdent la capacitat de gaudir de les coses que abans et feien feliç, no? I només, al final, cada cop es van reduint més. Mm. I al final només estàs bé quan tens una copa a la mà.
Eso es.
I això no vol dir que no vagis a treballar, que no vagis a tal, però si no tenia una copa a la mà, pues no estava a gust, o sigui, havia perdut com la capacitat d'estar bé, d'estar tranquil, oi, que bé que sí, estem, saps? L'havia perdut completament. Sí. Estava com sempre amb una angoixa. Ara, la primera copa deia, ara estem bé, que bé que estem, saps? Sí. I això ja era un trastorn per ús de substàncies claríssim.
Sí, com la copa d'un pinó, sí. Sí, lo que dices, además, es verdad. Y claro, habría que redefinir lo que es tocar fondo para que nos diéramos cuenta que todos tocan fondo.
Sí, 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 exacte.
Sí,
exacte.
Sí. Sí, y por otro lado, eso que dices es muy interesante, ¿no? La capacidad para o la incapacidad para disfrutar de las cosas.
Sí.
Yo cuando decían o cuando leía las típicas frases, la vida es disfrutar de las pequeñas cosas, sí, ¿no? Yo pensaba, hostia, pero qué pequeñas cosas. O quiero decir que
¿y cómo se hace?
Eso, ¿cómo se hace, no? Y luego cuando me recuperé, joder, yo estuve un montón de tiempo sin poder disfrutar de las pequeñas cosas. Y te diría que a día de hoy tengo que estar muy bien para poder disfrutar de un paisaje.
Sí, 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 sí.
Porque si estoy como estoy en mi día a día, tampoco puedo, ¿sabes?
Però et fa l'efecte que el consum d'alcohol s'ha reduït entre els més joves? Perquè jo, el meu fill gran, que ara té 20 anys, crec que beu menys del que bevíem els de la nostra generació.
Sí. Bueno, de hecho es que hay datos de que el consumo de alcohol en los últimos 10 años, el consumo diario se ha reducido en un punto, creo que en un punto y medio, con lo cual es real la percepción que hay, sí.
El consum, diríem, aquest mediterrani, no? Però sembla que hi ha més afartaments d'alcohol o no, o tampoc?
No, és una percepció, no. Está bajando, ya digo, es sobre todo la última década, ha bajado el consumo general de, pues por ejemplo, cuando se hablan de los datos de las personas que han consumido una vez al mes, ese consumo se mantiene estable, pero el consumo diario, que para mí es un dato importante, ha bajado. Y el consumo compulsivo de fin de semana sí. También.
Ha pujat. Muy,
ha bajado.
I ha pujat el consum de THC, de marihuana.
Sí, el consumo de THC ha subido, el consumo diario y el consumo esporádico. Han subido ambos consumos. La sociedad se va a drogar siempre.
Yeah.
El ser humano se va a drogar siempre. Van a ir cambiando las sustancias. Entonces, pretender que haya una bajada de todas las sustancias es imposible. Donde el alcohol no llegue, llegará el THC. Y cuando el THC no llegue a algo, llegará otra droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, en un modelo capitalista, el consumo es el consumo. Es que sería absurdo pretender que no existiera. ¿Qué pasa? Que igual en otras culturas o en otras épocas de la historia de la humanidad, el consumo no ha sido tan compulsivo. Pero eso, insisto, tiene que ver con el capitalismo.
Dit això, volia parlar també, Oyan, amb tu dels tractaments. Mm-hmm. Em fa l'efecte que, segons com entenem el trastorn, es tira cap a un tipus de tractament o cap a un altre. Aquí a l'estat espanyol, per tradició, hem tingut el confrontatiu. Es diu així, sí?
Sí, la teràpia confrontativa.
La teràpia confrontativa, sí, que jo m'imagino que ja ve de l'època de l'heroïna i tal. De fet, és el tractament que vam fer tu i jo.
Sí.
Que, en el meu cas, penso... És molt personal la relació que un té amb el seu tractament, però i em va funcionar. Però sí que crec que va ser una mica com matar mosques a canonades. I és com que, ok, és un tractament que em va permetre deixar de beure, però després vaig haver de fer un tractament psicològic per superar el tractament per haver deixat de beure, saps? I ara estoy en ello. Llavors, què en penses d'aquest model i cap on s'hauria d'anar?
A ver, recuperar a una persona con adicción es muy complicado, ¿no? Y partamos de esa base. Hace 30, 40 años, en la época de la heroína, eran lugares de castigo, ¿no?
Sí, sí.
Entraba la persona con adicción y la sometían a un montón de cosas terribles para hacerle dejar de consumir desde el miedo. Todo eso va evolucionando, pero va evolucionando porque nos vamos como... No sé cómo decirte, vamos alejándonos del concepto que decíamos antes de lo criminal o de lo poco moral y nos vamos al concepto biomédico. Pero ¿qué pasa? Que no se aborda con nuevas técnicas que van desarrollándose, sino que se mantiene un modelo cognitivo-conductual, en teoría, aunque no sea aplicado del todo bien, porque una cosa es que en una terapia incidan en tu conducta, ¿no? Y otra cosa es que no te ayuden a cambiar patrones de pensamiento, que eso es lo cognitivo-conductual. En nuestro caso fue más conductual. El tema cognitivo
total.
Quedó ahí un poco, ¿no? Y el tema emocional, por supuesto, ni
no, cero, bien. Cero.
Que el tema emocional es normal que los primeros meses, creo, no se toque porque estamos todavía hay que quitar la sustancia, pero hay que intervenir rápido porque el tema emocional está ahí. Entonces, ¿qué opino yo? Yo creo que a nivel personal, mi experiencia en la recuperación me ayudó a dejar de tomar, pero me perjudicó en muchos otros aspectos que he tenido que trabajar después y que tienen que ver con el miedo. Yo experimenté muchísimo miedo, de hecho yo tuve una recaída, experimenté muchísimo miedo y el miedo me contuvo en el consumo. Y eso permaneció durante mucho tiempo y yo no consumí por eso, ¿no? Luego salieron un montón de otras cosas que yo no había trabajado en recuperación y que he tenido que trabajar después. Creo que ese modelo no... O sea, creo que es un modelo que puede servir a tres. No creo que pueda servir a largo plazo. Creo también, tengo entendido, que eso ha ido cambiando. Me parece que menos de lo que debería. Pero me da la sensación que ese modelo ha ido aligerándose un poco, ¿no? Las terapias confrontativas, que son tan brutales, ¿no? Las terapias confrontativas me da la sensación que no son tan confrontativas.
Sí.
Entonces, yo veo los abordajes que se están haciendo en España y veo la clásica clínica de desintoxicación, pues un poco como donde nos recuperamos nosotros, ¿no? Y veo que se están haciendo las cosas igual y veo un problema gravísimo de que no se aborde a los pacientes en terapia de grupo con psicólogos. Está muy bien que el terapeuta esté y es básico, porque los terapeutas que han vivido un proceso de adicción, realmente para mí es básico por la identificación. Pero también creo que debe haber un profesional que sepa más allá, ¿no? Para precisamente identificar casos en los que se produce un trastorno disociativo, como fue en mi caso, ¿no? O sea, casos que hay que atender, porque pueden dar lugar a problemática mucho mayor. Eso creo que debe cambiar y que espero que ya esté cambiando, ¿no? Y luego, además, si nos vamos a lo público, creo que el otro día te lo comentaba, y yo conozco el abordaje en Cataluña y en Madrid sobre todo, y los profesionales son brutales de buenos. Y a mí pienso, madre mía, si estos profesionales estuviesen trabajando en lo privado y aplicando lo que saben y los modelos que están llevando a cabo, pues sería magnífico, ¿no? Pero es que, como en todo, la salud privada, la sanidad privada, ¿no?, la atención privada, va a estar atravesada por conflictos, por intereses, ¿no?, conflictos de intereses, porque evidentemente es privado.
Sí, entonces,
yo por eso, claro, yo soy un defensor absoluto de la sanidad pública, precisamente por los conflictos de intereses que genera la privada, y en las adicciones no va a ser diferente, evidentemente lo hay.
Clar, Oriana, la força dels tractaments per deixar les substàncies són difícils, independentment bueno, que siguin més amables o menys amables. Però hi ha un tema del que crec que no se'n parla massa i que crec que és importantíssim. Clar, quan portes molt temps consumint drogues i les deixes, crec que el més difícil és tornar al món, no? Tornar a la societat, perquè a la força t'has deconstruït i és com si haguessis perdut la teva identitat.
Cuando entras en tratamiento, entras con un personaje, con un disfraz que te ha servido para consumir, porque generalmente no te muestras mucho cuando tú estás consumiendo, no muestras tu parte real, ¿no? Y construyes un personaje que te permite consumir. Algunas personas tienen el personaje del que siempre está de bromas, otro tiene el personaje de seductor o de seductora, otro es el autocompasión, el pobrecito de mí, ¿no? Hay diferentes. Mi personaje en ese momento era de moderno, de Barcelona, de la época de Nietzsche, Apolo y todo esto, y siempre vestido súper guay, siempre con la gente más guay y todo este rollo. La cuestión es que claro, que yo decido que ese personaje ya no puede estar en mí y elijo otro personaje. Todo esto es de una forma muy inconsciente en la recuperación. No es que tú digas, vale, pum, fuera, ahora este, ¿no? Y entonces empiezo a vestirme pues más hippie, dejo de decir palabrotas, ¿no? Porque al ser vasco pues decía muchas palabrotas. Bueno, que me perdonen los vascos. Pero es que, entonces, bueno, me empiezan como a afinar, ¿no? Y yo me dejo, claro, pues no te pongas esa ropa, no te pongas esta otra, cosas que son comprensibles porque hay que abandonar el personaje. Salgo del tratamiento, me voy a la universidad, me empiezo a estudiar biología clínica y yo sigo con mi personaje de buena niña. Y ahora voy a este tema, ¿no? Buena niña. Yo soy una persona trans, soy un hombre trans, y en ese momento yo no había transitado. Yo entré en recuperación con un personaje, como digo, de supermoderno o moderna. Y cuando tengo que deshacerme de ese personaje, incorporo uno nuevo, que es esa parte, eso que os estoy comentando de niña buena. Y me dedico a hacer las cosas bien, ¿no? Súper bien, todo lo bien que puedo, porque de ser adicto a ser una persona recuperada, pues yo sentí que tenía que ser perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que van pasando los años, yo sigo sin expresar mi verdadera identidad, hasta que llega un punto en el que, bueno, cortocircuito, como suele pasar a las personas trans cuando ya dicen tengo que dar el paso porque no puedo seguir viviendo así. O sea, tú te intentas convencer de que lo que estás viviendo es tu realidad y que vas a poder con ella. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Que los hombres trans no eran visibles. No eran visibles. Eran visibles las mujeres trans. Yo la primera vez que vi una mujer trans fue a Vivi, ¿no? A Viviana, cuando yo era un niño y lo vi en la tele. La vi en la tele y me acuerdo de los comentarios de la familia, ¿no? Bueno, pues lo queda ahí. No es hasta pasados los finales de los 90, principios de los 2000, que los hombres trans empiezan a hacerse visibles. Y yo la primera vez que veo un hombre trans es en televisión, en el 2010, me parece, en un programa. Y me explota la cabeza porque digo, hostia, esto es posible. O sea, este tío que estoy viendo aquí fue asignado como mujer al nacer, como niña, pero ha hecho un tratamiento hormonal, ha cambiado de vida y es un tío, además era un tío guapísimo, con barba, tal, psicólogo. Y yo pensé, y ahí, claro, ahí todo se desmontó. O sea, ahí mi mundo se desmontó porque me di cuenta que podía hacer eso, ¿no? Yo no consumí durante todos esos años, pues mira, no sé muy bien por qué. Porque realmente yo en ese momento podía haber consumido porque mi vida se destruyó completamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no consumo, yo contengo y empiezo un proceso terapéutico mucho más intenso para poder llevar a cabo esto, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando los adictos consumimos y vamos construyéndonos hacia afuera, llega un momento que al ponernos en recuperación tenemos que destruir todo eso e ir hacia adentro y ver quiénes somos. Y podemos encontrarnos con un problema, que podemos ir a un lugar otra vez equivocado, en el sentido, hacemos tratamientos en los que el miedo es un elemento central para que dejemos de consumir. El miedo nos va a llevar a proyectar otra parte de nosotros o aquello que creemos que va a ser más aceptado en el mundo. Y nos desarrollamos desde ahí y dejamos de consumir. Y mucha gente sigue en ese camino y llega viejo y se muere. ¿Vale? Luego hay personas que en el camino se dan cuenta que no es del todo lo que quieren ser o lo que son. Te pongo ejemplos porque si no es un poco abstracto. Hay personas que deciden separarse de sus parejas porque se dan cuenta que, a ver, es que yo no quiero estar aquí, ¿no? Hay personas que deciden cambiar de trabajo porque dicen, yo no quiero estar aquí. Es decir, vamos liberándonos de todo aquello que no somos, ¿no? Eso nos pasa a todos los seres humanos. Pero hay seres humanos, hay personas que no lo hacen porque tienen miedo. ¿Cómo voy a hacer esto, no? Esto la sociedad vive así, ¿no? Hasta el final. Cuando nos recuperamos, hay muchas personas que dicen, ¿cómo voy a hacer esto si ya he destrozado mi vida y he destrozado a mi familia? Y continúan caminos que en realidad no son los que en el fondo pueden desear, ¿no? O no terminan de ser honestos consigo mismos. Ser honesto con uno mismo es súper difícil, seas adicto o no, es súper difícil. O sea, cuando te conviertes en un adulto, cambiar cosas nucleares de tu vida es complicadísimo por las expectativas que hay puestas en ti como adulto. Para una persona trans, esto es, estás abocado a hacerlo. O sea, o te suicidas, ¿no? O consumes, cosa que yo sabía que no iba a hacer. Yo prefería suicidarme a consumir, eso lo tenía muy claro. ¿Cómo haces para seguir viviendo cuando sabes quién eres y estás proyectando algo que no eres? Eso es imposible. Entonces, en mi caso es muy peculiar porque yo hice una recuperación con una identidad, con un rol que no era yo. Entonces, ¿cómo se come eso? O sea, ¿yo vacié la mochila? No la vacié. ¿Yo hablé de lo que tenía que hablar? No. Entonces, ¿qué pasa en un proceso de recuperación de estas características? Bueno, pues que hay que hacer un ejercicio para observar quién eres y construir tu verdadera identidad, impresionante, ¿no? O sea, impresionante. Yo he ido haciendo eso en los últimos 7 años. Yo hice la transición con 40 años y he ido haciendo eso. ¿Y eso a qué me ha llevado a mí? Pues a observar mucho más allá de lo que generalmente se observa, ¿no? ¿Cuál es mi rol en esta sociedad? ¿Cómo me expreso con los demás? Yo ahora mismo tengo un aspecto de hombre y no hay duda, pero yo he pasado años con un aspecto ambiguo y en ese aspecto ambiguo he tenido que moverme, ¿no? Y por un lado proyectaba una imagen de mujer de la que se espera una serie de cosas, como por ejemplo estar sentada como estás tú en vez de como estoy yo, que ahora mismo tengo las piernas abiertas, y cuando se me leía como hombre se esperaba algo que yo no sabía hacer porque nunca había interpretado desde ahí. Entonces, esto da, claro, para otra entrevista, porque esto es una historia...
Un punto.
claro, porque estamos hablando de cambiar de rol en una sociedad, además, machista, en el que pasas de mujer a hombre. Yo no era tan feminista como soy ahora, o sea, ni muchísimo menos, pero es que me he dado cuenta de una manera espectacular lo que pasa, ¿no? Cuando vas de un lado al otro. Entonces, bueno, respecto a la identidad, pues imagínate si hay que construir, ¿no? En mi caso, como digo, es un caso extremo de construir una identidad, pero en realidad a todos los adictos nos pasa. Porque nos hemos perdido, desde los 14 años que hemos empezado a beber y hemos seguido hasta que nos recuperamos, nos hemos perdido en el camino, ¿no? Entonces, creo que es súper sano y creo que se debería ir hacia allí que un adicto recuperado, en un momento dado de su vida, no digo al principio, pero cuando lleva tiempo, realmente observe y no trate de ser el adicto recuperado perfecto, ¿no? Que tenga derecho a equivocarse o que tenga derecho a cambiar completamente de rumbo, aunque eso signifique dejar su vida y a su familia en un momento dado detrás. Entonces, bueno, esto viene un poco a colación de que las identidades que creamos consumiendo y las identidades que creamos recuperándonos a veces son igual de falsas, ¿no? Y hay que tener cuidado.
Oriana, una darrera pregunta. ¿Qué es el que et fa llevar cada matí i que et fa sentir esperançat de viure? D'estar viu, vamos, d'estar viu en aquesta existència tan estranya.
Tan estranya. Sí, es difícil decir una cosa, ¿no? O sea, depende del día, pero ahora mismo te diría que tiene que ver con lo que he hablado de la identidad. Yo he renegado mucho de mi identidad, mucho. Tengo una transfobia interiorizada muy grande todavía. Y lo que a mí me hace levantarme y me hace seguir currándome a mí mismo tanto es querer atravesar eso y querer contarlo, pero no contar el clásico relato como el clásico relato de adicción. Yo quiero contar lo que vive una persona que pasa del rol femenino al rol masculino. Y eso me tiene loquísimo ahora. Si me preguntaras esto mismo dentro de 6 meses, igual es otra cosa, ¿eh? Pero yo me muevo mucho por este tipo de historias. Me gustaría contestarte, ayudar a los demás. Pero es que no es verdad. O sea, ayudar a los demás está genial como efecto colateral, ¿no? pero yo no tengo esa vocación. Yo tengo una vocación de que todo el sufrimiento que...
No lo sé, mira.
Yo quiero que todo el sufrimiento que he experimentado sirva para algo, uh-huh, o para alguien. A lo mejor sí que hay vocación, pero que sirva, ¿sabes?
Moltes gràcies, Ollani.
Un placer.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.